Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva la natura. Donde está el alma, está la vida. La UGED Alma Mater que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas. El día de hoy pues me acompañan dos chicas por aquí. Bueno, yo voy a dejar que ellas se presenten, pero yo las voy a presentar primeramente a Yaciri Isabel Estrada Cabral y a Vanessa Bernabé Pérez. A ver, primero platíquenme ustedes qué estudian, de dónde vienen.
Bueno, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos escuchan. Un saludo a mi familia, si me andan escuchando también, les pasé el link. Pues yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la carrera de Ingeniero en Manejo Ambiental. Yo anteriormente estudiaba una licenciatura en la Escuela de Químicas, estudiaba biotecnología y llegué a sexto semestre y entonces decidí cambiar de carrera. Me revalidaron en Ingeniería Ambiental y actualmente estoy estudiando en octavo semestre de ahí, ya mero casi saliendo.
Vanessa.
Hola, buenas tardes. Aquí un poco nerviosa.
Un poquito el micrófono.
Igual estudio en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, en la carrera de Ingeniería en Manejo Ambiental, igual con mi compañera Yaya, en octavo. Mi nombre completo, Vanessa Lisbeth Bernabé Pérez, y estamos aquí para hablarles de la lombricomposta.
Sí, así es, la lombricomposta. Pues bienvenidas y bueno, pues a los que nos están viendo por Facebook, pues un saludo por ahí. Entonces, ¿qué es la, primero que nada, la lombricomposta, en qué consiste?
La lombricomposta es el proceso natural que tienen las lombrices. Utilizamos nosotros lombriz roja californiana para descomponer los residuos orgánicos y transformarlos en un abono rico en nutrientes para las plantas, que se llama humus de lombriz. Este humus de lombriz ya trae como todo, es un abono orgánico que ya trae todos los nutrientes necesarios, por ejemplo, nitrógeno, potasio,
calcio.
Casi todo lo que necesita la planta y se puede hacer, o lo podemos hacer nosotros inclusive desde nuestra casa con residuos orgánicos que son residuos de cáscaras de huevo, cáscaras de fruta, cáscaras de verdura. Y sí, estamos nosotros implementando un taller ahorita en la escuela.
¿Otra pregunta?
Otra pregunta, no, pues aquí se trata también de que nos platiquen. Este es un humus, como dices tú, ¿se puede usar en cualquier tipo de planta? ¿Es como fertilizante, digamos?
Sí, es un fertilizante orgánico, de hecho, es más favorable para nosotros utilizar fertilizantes orgánicos porque el problema y lo que se usa a nivel industrial son normalmente fertilizantes químicos, pero el problema de estos fertilizantes químicos es que erosionan demasiado rápido el suelo, que en cierto tiempo y sobre la explotación de utilizar estos fertilizantes químicos, lo que pasa es que el suelo ya no es fértil para, por ejemplo, en el área de la agricultura, ya deja de ser fértil el suelo y es cuando empieza a no retener agua, cuando se empieza a erosionar más que nada. Entonces la ventaja de utilizar estos abonos orgánicos, pues es que en la tierra, en su proceso natural, ella se regenera sola. Nada más que pues nosotros como sobreexplotamos los recursos, somos demasiados a veces en el planeta, por eso el suelo se daña, por eso los recursos se agotan y la lombricomposta es una manera más, por así decirlo, sostenible de o una alternativa más sostenible de los abonos que podemos utilizar para la agricultura o para nuestras plantas de jardín. Normalmente se utiliza para plantas que son ornamentales, para plantas frutales también se puede utilizar. Hay algunos estudios, inclusive ahí de la facultad, donde la utilizan ellos en la otra carrera que es forestal y la utilizan para los pinos, pero casi, pues sí, casi se puede utilizar para todas las plantas, como tiene un pH que no es muy alto, es un pH neutro, entonces eso permite que se pueda utilizar casi para todas las especies.
¿En cuánto tiempo nosotros obtenemos un producto?
Más o menos el proceso de descomposición. Bueno, primero aquí hay una gran diferencia porque nosotros podemos hacer también composta normal. y pues la gran diferencia es la lombriz, nada más que, por ejemplo, hacer una composta normal tarda el doble de tiempo que lo que lo haría con una lombricomposta. Una composta normal tarda aproximadamente de 1 a 6 meses, dependiendo de la cantidad de basura orgánica que nosotros le pongamos, y con la lombricomposta este tiempo se reduce a la mitad, de 1 a 3 meses aproximadamente, en tener nosotros el abono.
Esta lombricomposta también tiene que tener una cierta humedad de un 70%, me parece, porque si se pasa en ese exceso, pues la lombricomposta ya no va a servir como el fertilizante para las plantas. Esto hace que las plantas florezcan más rápido, bueno, tengan su proceso que es de fotosíntesis más rápido, y como dice mi compañera, no es un fertilizante químico, porque como los fertilizantes químicos tienen una reacción que quema, me parece que pues sí, al proceso de las plantas.
Ok. Y cualquier, ahorita que hablaste tú del tipo de lombriz que se utilizan, ¿todas las lombrices funcionan para hacer el compostaje?
No todas las lombrices funcionan. De hecho, en una lombricomposta lo que sucede es una simbiosis de diferentes organismos. Las lombrices, pues ellas son las que hacen la mayoría de la chamba, pero por ejemplo hay muchos otros organismos que también están involucrados, como los hongos, bacterias, esos son los que descomponen una composta normal. Algunos insectos de jardín que nosotros podemos ver, como las cochinillas, hay algunos insectos que también, si empezamos a ver en nuestra composta, ya no son benéficos, pero nosotros elegimos, y la que se utiliza casi siempre es la lombriz roja californiana. Su nombre científico es Eisenia
fétida,
y normalmente se utiliza esa por su alta tasa de reproducción y su capacidad para adaptarse a climas extremos. Normalmente son lombrices hermafroditas, pero se necesitan dos para la copulación, para que tengan más lombricitas. Lo hacen por medio de huevos, y normalmente ellas ponen de 1 a 3 huevos, y de estos 3 huevos salen 5 lombrices. Entonces, aproximadamente en una semana, pueden poner alrededor de unos 5 huevos, de los cuales, pues, de cada uno salen, si las condiciones son perfectas, salen 5 lombrices. Entonces se reproducen demasiado rápido, aguantan pues climas muy extremos. Yo, por ejemplo, ya me ando extendiendo, pero yo, por ejemplo, empecé con la lombricomposta porque fue una materia que nosotros tuvimos ahí en la facultad, se llamaba Tecnologías Limpias, y un profesor nos dio el pie de cría de lombriz, me dio aproximadamente como unas 20 lombrices, y yo empecé a hacer mi lombricomposta en mi casa, y pues llevo 6 meses, desde hace 6 meses yo no tiro nada de basura orgánica a los vertederos municipales, yo todo lo lombricomposteo, y ya tengo demasiadas lombrices. Entonces, como yo no tengo jardín ni nada de eso, pues por eso se me ocurrió implementarlo, para hacer un taller para, pues, compartir, por así decirlo, las lombrices, y que no nada más estuvieran allí de oquis.
Sí, ahorita vamos con lo del taller. Este fertilizante, que es orgánico, como dices tú, ¿afecta a otras especies cuando nosotros lo aplicamos en nuestra área, no sé, del jardín o algo? ¿Afecta a algunas otras especies que se encuentran dentro de la tierra, del suelo?
No, pues porque de hecho es como que el proceso natural que deberían de tener, pues que debería de tener la tierra, ellos naturalmente se debería de descomponer estos compuestos. Por ejemplo, en las épocas de antes, cuando los cavernícolas cazaban, ellos pues agarraban la fruta del árbol y la dejaban tirar, y el suelo solito lo descomponía, y el suelo solito lo volvía a integrar al ecosistema. Lo que pasa actualmente, y la mayor dificultad que hay, es que pues nosotros, las personas del mundo actual, hay demasiados productos que ya no son productos orgánicos, sino que están hechos de polímeros que les llamamos plásticos, y estos son muchísimo más difíciles de degradar en el medio ambiente. Pero por la basura orgánica, esa solita debe de degradarse más rápido. Entonces no presenta ningún problema para otras especies.
¿Vanessa?
Estoy bien nerviosa.
No te preocupes. Entonces, al ser orgánico, cualquier residuo orgánico que nosotros usamos dentro de nuestra casa puede ser usado para fabricar este humus.
Sí. ¿El residuo orgánico?
Sí, o sea, cualquier residuo de lo que nosotros bien... usamos en nuestras casas, que en vez de tirarlo, tratar de nosotros decir, pero, o sea, todos nuestros residuos orgánicos podemos
todo
usarlos.
No, por ejemplo, lo que sale de la comida ya que tiene, que es manteca, aceite, todo eso, que sobra alguna de eso, no, más bien sería como tipos cáscaras de frutas, fresas, lo que es la lechuga, como dijo mi compañera, cáscaras de huevo, que venga así de, pues, de su forma natural, sin ningún
sí, tipo pues de... Sí. Lo que son las, por ejemplo, los huesos de las carnes, esas pueden usarse o no.
Los huesos tampoco se pueden usar, ni las tortillas, ni el pan. Más que nada es materia orgánica que venga de frutas, de verduras. Se puede utilizar también los filtros del café, lo que queda del café, las bolsas de té. Inclusive se pueden utilizar, y mucha gente dice que no, pero la experiencia nos demuestra lo contrario. Se pueden utilizar las verduras ya cocidas, siempre y cuando nosotros no hayamos agregado sal en el momento de cocerlas, que pues no sé, se nos hayan pasado ahí en el refri y se las podemos echar. Lo que no se recomienda echar a la lombricomposta de estos residuos orgánicos, porque hay algunos que le pueden hacer daño a la lombriz, es por ejemplo los cítricos, la cebolla y el ajo. Eso dice en la práctica, pero como les comento, yo en mi lombricomposta muchas veces he puesto estos residuos, nada más que una cantidad muy mínima, o inclusive si son demasiados, por ejemplo una persona que haga jugos y que quiera hacer su lombricomposta, primero tiene que compostar sin la lombriz la cáscara de naranja y ponerle un poco de cal, esto para disminuir el pH, que es lo que les puede hacer daño a las lombrices. Y también yo he visto en algunas ciertas lombricompostas que usan o que les ponen el hueso de los pescados, porque es un hueso muy delgadito, pero yo no recomendaría, la verdad, ponerle huesos de animales, más que nada porque pues es difícil para la lombriz procesar ese tipo de materiales.
Y demasiado tiempo, ¿no?
Sí, también.
Ocupa demasiado tiempo. Vanessa, ya. platícanos un poquito. ¿Estás muy callada? No.
A ver.
No, tú platícanos de...
¿De todo esto?
Sí.
Yo diría que como ambientalista, pues es algo que todas las personas, no sé, deberíamos de ver eso, porque por las plantas respiramos, obviamente. Entonces, sería algo bueno que lo aplicaran, bueno, a las personas que les gusta plantar y todo eso, este tipo de fertilizante que es, pues, natural, o yo le digo natural, orgánico y...
Y quizás de fácil acceso, ¿no? Hablando de fácil acceso, ¿económicamente esto es caro?
No, pues no, yo creo lo más caro de este proceso de la lombricomposta sería conseguir la lombriz roja californiana. Esa yo he visto que sí es un poco cara o difícil de conseguir, pero inclusive a veces en algunos jardines ahí solo está la lombriz. Y por ejemplo, la ventaja de lo que nosotros hacemos en el taller es que nosotros regalamos el pie de cría. Más que nada, pues para lo que decía mi compañera Vanessa, inculcar la cultura del reciclaje en las personas, porque muchas veces la gente piensa en las acciones individuales y que no van a tener un efecto en el medio ambiente, porque dicen, pues ¿qué va a ser mi acción si solo soy una persona? Pero si nosotros plantamos esa semilla de hacer las cosas en otra persona, entonces se va a convertir en una red de apoyo que pues en algún punto podemos hacer, no sé, yo pienso que grandes cambios. Entonces, lo más caro supongo que es la lombriz y el recipiente donde vamos a hacer la lombricompostera, pero inclusive este también lo podríamos reciclar. Yo, por ejemplo, mi lombricompostera me cayó del cielo. Yo trabajaba por la carretera al pueblito y una vez un señor estaba tirando unas hieleras donde se guardaban sardinas, entonces me dio una y esas hieleras son de unicel, lo cual también es una ventaja más grande porque empieza a ser térmico y en los climas extremos que ha habido de calor o de frío, como es de unicel, hace un efecto térmico para que no se lastimen las lombrices. Entonces, yo creo que todo se podría hacer con material reciclado.
¿Y se podría hacer esto, por ejemplo, en alguna pecera?
En una pecera no se podría hacer porque se necesita filtración de... Se le tiene que humedecer, casi no tanto porque los residuos orgánicos ya tienen agua, entonces los residuos orgánicos en sí le dan la humedad que necesita la lombricomposta. pero sí se tiene que estar filtrando mucho el agua, porque si hay problemas, a veces cuando se encharca el agua empiezan a salir algunos organismos que no son tan buenos, como por ejemplo las larvas de las moscas, o empiezan a salir mosquitas, y eso todo es porque no tenemos un buen control en la humedad de la composta. Para tener una buena composta hay que revisar tres parámetros, que es la temperatura, la humedad y la ventilación o la aireación que le demos a la composta.
Algo también importante sobre esto es que, bueno, eso lo aprendí de mi compañera Yaya, que las lombrices no deben de estar directo que les dé el sol. Para esta lombricomposta podemos agregarle también lo que es estiércol, me parece. Sí, ¿verdad?
Estiércol.
Estiércol, hoja seca.
Aserrín.
Aserrín. Y pues se debe de mantener pues en un lugar que no haya tanto sol, como dije. Y esto también había visto que para que sea una buena lombricomposta hay que estarlo removiendo una semana o dos veces por semana, sin exceder la humedad. Ya.
No, está bien, muchas gracias. Hay en algún momento, así como la comida o ciertos productos o algo, que cuando nosotros lo estamos fabricando decimos, sí, ya se cortó o ya se echó a perder. ¿Esto puede pasar?
¿Cuando nosotros estemos fabricando la lombricomposta?
No, ya cuando está el proceso, decir, no, ya esta lombricomposta ya no sirve.
Ah, ok. Pues sí, sí me ha pasado, y de hecho me pasó al principio de principiante, que yo lo que hice es que hay dos tipos de lombricomposta, puede ser aerobia o puede ser anaerobia. Aerobia quiere decir en presencia de oxígeno, y anaerobia quiere decir que restringimos un poco más el oxígeno. Yo de principio la tenía anaerobia, la tenía tapadita, según yo, para que no le entraran tantas cosas, pero fue un error total. Se me llenó de cucarachas, la verdad, y tenía muchísima humedad porque empezó a llover, le empezó a caer el agua. Entonces yo pensé que ya no iba a funcionar, yo ya estaba, pues dije, no, pues ya valió. Pero entonces mi profesor, que me enseñó a hacer la lombricomposta, siempre hay manera de rescatarla. Si tiene, por ejemplo, exceso de humedad, siempre debe de haber un equilibrio entre el material verde, que son las cáscaras de fruta, las cáscaras de verdura, la hoja fresca que le podemos echar, porque también podemos echarle desechos de jardín, y de hecho tiene que haber un equilibrio con lo que decía mi compañera, algunos compuestos que son el aserrín, la hojarasca, el cartón, el papel, todo eso se lo podemos echar a la composta. Y es muy bueno porque cuando presenta exceso de humedad, que es cuando empieza a parecer que ya se echa a perder porque se llena de hongos o pues de cucarachas o de cosas que no son tan buenas, lo que hay que hacer es meterle un poco de material seco para que absorba la humedad, y con unas removidas que tenga buena aireación, y ya con eso casi todas las compostas son rescatables.
Ok, gracias. Bueno, ahora sí platíquenme un poquito lo del taller. A ver, ¿de qué se trata este taller?
Yo, porque tú ya empieza.
Pues es un taller que estamos organizando. La verdad, la razón principal fue porque necesitábamos nosotros juntar un poco más de puntos de formación integral, que son los que nos piden para sacar el título universitario. Entonces necesitábamos hacer actividades, y a mí se me ocurrió hacer ese taller de lombricomposta, porque como les comentaba, yo tenía ya muchas lombrices rojas californianas, y no estaba yo teniendo, pues no estaba sembrando nada, no tenía plantas, entonces solo estaban ahí creciendo y reproduciéndose. Y pues yo pienso siempre mucho como que sí se puede hacer el cambio, que aunque la gente diga a veces, no, es que para qué separo mi basura orgánica si la basura cuando llegue por ella todas las va a juntar, pero yo creo mucho en un concepto que se llama economía circular. Este concepto trata de que nosotros todos los desechos que generemos, o inclusive los desechos que se generen en la industria, podemos darle un valor agregado, y en vez de que se conviertan en residuos que terminen en un vertedero o residuos que terminen en el mar o en algún bosque, nosotros los utilizamos y lo hacemos algo de valor. Entonces se me ocurrió dar ese taller para compartirle a la gente, y de hecho lo más llamativo que tiene es que damos el pie de cría de lombriz para, pues sí, enseñarle a la gente a que haga su propia lombricomposta y que pueda aprovechar los residuos orgánicos que todo mundo generamos.
Yo casi no he hablado, pero es que como dijo ella llevó esa materia, yo no escogí esa. Y por esa razón sabe un poquito más. Yo también estoy aplicando apenas lo de la lombricomposta. Entonces también es un poquito nuevo para mí. He dejado que hable ella, que sabe más.
Sí, entonces este taller apenas se va a llevar a cabo.
Sí, ya tuvimos.
¿Fechas o?
Sí, ya tuvimos la primera fecha. Son casi todos los miércoles de 10 a 11. Se va a llevar a cabo en los viveros de la Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales. El primero fue el día.
El 19.
Y vamos a tener uno este miércoles, pero no se pudo por algunas circunstancias que tuvimos que ir a promocionar la escuela a las preparatorias. Entonces, la próxima fecha del taller que vamos a tener va a ser el día 12 de marzo. Es abierto al público en general. Para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales es completamente gratis. Para los estudiantes del UGED tiene un valor de 15 pesos. Nosotros les vamos a dar todo el material. Y para público en general tiene un valor de 30 pesos nada más para recuperación del material.
Bueno, y para esto tenemos nada más como un acceso de 10 personas.
Sí, ¿verdad? Tenemos acceso limitado. Ajá, de unas 10, 12 personas sí se podría aceptar todavía, porque como tenemos el material contado con el que vamos a trabajar, por eso no podemos aceptar más gente, pero inclusive podrían ir nada más como a la clase teórica o de oyentes, o para que vean qué es lo que se hace en el taller.
O sea, este curso con una hora es suficiente, o es un proceso.
No, no es con una hora, bueno, sí se hace. En lo que vamos explicando, se va haciendo también al mismo tiempo
la lombricompostera.
Y ahí se presta el material para trabajar.
Sí, ahí todo lo llevamos.
Sí, allí nosotros damos primero, es como unos media hora, 40 minutos de clase práctica, bueno, práctica y teórica. Y ahí mismo yo les explico qué es una lombricomposta, por qué utilizamos la lombriz roja californiana, beneficios, problemas que pueden tener con su lombricomposta. Y allí mismo hacemos una mini lombricompostera en uno de esos botes de litro de unicel. Allí tenemos también para, pues ahí les damos nosotros todo el material, basura orgánica, material seco, aserrín. También tenemos ya al final unas pinturas para que pinten su lombricompostera, para apoyar también la creatividad de la gente.
Y ya.
Sí, eso es lo que hacemos allí en nuestro taller.
Ah, muy bien. ¿Y ahí dan ustedes unas lombricompostas para llevar?
Sí, ya para que lo puedan hacer. Ajá, a nivel.
Ya llegando a su casa, pues ya se podrían poner como el recipiente que debe de ser
más grande. Sí, pues, o sea, ese recipiente que damos es bueno, pero es un recipiente limitado. Entonces, si quieren hacerlo ya a más grande escala o más grande la lombricomposta, nada más tendrían que pasar esa lombricomposta que vamos a hacer en el taller a uno más grande. Ahí ya pues tienen las lombrices y las lombrices se van a encargar de todo.
Sí. Oigan, chicas, ¿y dónde pueden, las personas que nos están escuchando ahorita, a qué número o a dónde pueden comunicarse para si les interesa realizar este taller?
Pueden comunicarse al número, ¿podemos dar el número aquí?
Claro.
Sí. Okay, claro. Es 618-804-6927, con su servidora, ese es mi número, yo les doy información y nada más tendrían que ustedes apartar su lugar con su nombre y nosotros ya los apuntamos en una lista para tenerlos listos para el próximo miércoles de 10 a 11.
¿Estos miércoles cuántos miércoles van a ser de taller? ¿Cuántos tienen planeados realizar?
Teníamos planeados 9, pero como ya fue uno y el otro iba a ser hoy pero no lo hicimos, entonces nos quedan 7. Si me permite, déjeme nada más buscar las fechas y le decimos cuáles son las fechas.
No, pues cada miércoles de 10 a 11, ¿no?
Sí, de 10 a 11.
De todos modos, pues en el internet, en la página de la facultad, yo creo que ahí pueden checar el número y si se comunican al número de la facultad,
sí, también,
pueden darles informes ahí, ¿verdad?
Sí, allí de hecho en la página de la facultad de Facebook, allí vienen las fechas del taller. Y ahí viene también toda la información, igual y ya las encontré aquí, las tengo. Van a ser el día 12 de marzo, 19 y 26, y en mayo, luego en abril no va a ser en ninguna, y se retoman hasta mayo el día 7, 14 y 21. Todos ellos son miércoles de 10 a 11.
De 10 a 11, perfecto. Me voy a inscribir también. Bueno, chicas, ya se nos acabó el tiempo prácticamente, pero... ustedes que están trabajando en estos proyectos tan interesantes y que son ambientalistas, ni modo, me vas a tener que responder, Vanessa, a fuerza. No. Ustedes ahorita como estudiantes y ya como próximas a egresar como ingenieras ambientales, ¿creen que todavía podemos hacer algo por nuestro planeta?
Yo digo que sí. Como dijo Yaya, hay muchas personas que no creen nada de esto de lo ambiental, pero inculcándolos de una u otra manera, yo digo que sí se podría hacer un cambio para generaciones futuras, uh-huh. irlos inculcando desde un comienzo. Y que no se pierda esta cultura, ¿verdad? Que a lo mejor unas personas lo ven como que hay X cosa.
Estas ambientalistas.
Estas ambientalistas, porque cuando uno habla y le preguntan, ¿qué estás estudiando? Ya uno le dice, como si, ¿y eso? ¿En qué vas a trabajar? Y uno se queda así como que, de repente uno sí, se sí. agüita y X razón. Pero yo digo que sí haríamos un gran cambio. Y no digo nada más en la manera de la lombricomposta, sino en muchas más, que no me quiero sí. meter ahorita en eso.
Hay muchas cosas. Uh-huh. Ya.
Yo opino que todavía más que, bueno, lo que podemos hacer actualmente con el medio ambiente y lo que se siente tanto también el calentamiento global y toda la contaminación, más que nada es mitigar y prevenir, porque pues muchas veces remediar tarda demasiado y a veces ya no se pueden remediar algunas cosas, pero lo que sí podemos es hacerlo mejor desde donde estamos ahora, en vez de seguir contribuyendo a pues que las cosas no mejoren para uh-huh. nada, ¿verdad? Yo siento que la esperanza es lo último que muere y yo tengo mucha fe y esperanza en que juntos podemos hacer grandes cambios.
No, y aparte ahorita pues la opción de los residuos orgánicos pues es una opción de cómo reutilizarlos uh-huh. de nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, chicas, pues les agradezco mucho y las personas que estén interesadas en realizar el taller de lombricompostaje, pues ahí en la Facultad de Ciencias Forestales, ellas son las maestras expertas en este tema.
Más ya, ¿eh?
Encargadas. Sí, ahí estamos a la orden, cualquier cosa y muchas gracias por la invitación.
No, y pues no es caro, son 15 pesos para los compañeros de ahí de la UGED, ¿verdad?
Uh-huh,
y 30 pesos para público en general, entonces es muy accesible para aprender pues una forma más de ayudar a nuestro planeta. Muchas gracias, chicas.
Gracias.
De nada.
Que pasen gracias. Buena tarde.
Hasta luego.
Y los esperamos en el taller.
Muchas gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.